Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones jueves 22 de junio. Ignacio Pérez, 5 de la tarde con unos 4 minutitos. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, pues aquí estamos en esta, llegando cerquita del final de otra semana, hoy jueves, para obviamente un nuevo capítulo de La Mesa Coja, un imperdible. Siempre saludar a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país a través de Radio Universidad de Chile 102.5, en la web también, porque obviamente mucha gente escucha todavía radio en la radio, en el auto sobre todo a esta hora, todavía mucha gente ya está saliendo al trabajo, etcétera, empezando este viernes chico. Pero mucha gente también todavía está en la oficina, está en la casa, va en la calle, anda en el celular y nos puede escuchar a través de radio.uchile.cl, donde nos escucha mucha gente. Saludar a los amigos del Twitter también, muy activos como siempre, en @mesacojaradio y a nuestros amigos que nos siguen en el fanpage. Pues hoy vamos a tener un programa notable. Y ya escucharon ya con... Hace tiempo no teníamos copas en el programa. Habíamos estado puro hablando, ¿no?
Yo había degustado hace 3 semanas.
Ah, cuando yo no estaba, pues claro.
Claro, me fui... pero de ahí hacia atrás llevábamos un mes sin degustar, una cosa grave.
Sí, pero hoy el regreso de las copas a la Mesa Coja va a ser en grande y con todo.
El regreso de las copas a la Mesa Coja hoy está acompañado de un invitado de excelencia, de lujo, con un tema que es digno de ser de aquellos más conversados y de mayor aprendizaje que uno puede tener. Porque cuando uno pasa de ser consumidor tipo a ser un consumidor un poquito más sofisticado, uno le toma amor a los ensamblajes. Y hoy día vamos a tener como invitado ni más ni menos que a Germán Lyon, enólogo de Viña Pérez Cruz, agrónomo, posgraduado en la Universidad de Montpellier, y que trabaja haciendo vinos de excelencia para Pérez Cruz desde el año 2001. Hoy día vamos a hablar del placer de un buen ensamblaje, en referencia especial a los grandiosos ensamblajes de Pérez Cruz, con Germán Lyon. Germán, bienvenido, un gusto tenerte en La Mesa Coja.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estamos? Bien. Mucho gusto con Rodrigo, nos conocíamos, estábamos recién sacando cuenta hace un tiempo. Nos topamos por ahí en un muy buen restaurante en Santiago.
En el Barrica 94, nosotros es. Aquí somos hinchas del Barrica 94.
Sí, vamos siempre.
Y mucho gusto, Ignacio, nosotros no habíamos tenido la suerte de conocernos.
No sé por qué no está ese día, ¿en dónde se encontraron? ¿Casualidad o algún evento?
No, fue en un evento, evento de Pérez Cruz. Tú no pudiste ir porque tenías algún tema académico.
Tenía un tema en la universidad.
De hecho, recordándome, ese día teníamos una vertical de este vino.
Sí.
De uno de los ensamblajes que vamos a probar hoy, del Liwai, teníamos una vertical con era cosecha 2006, 2009 y la 2012.
Sí, fantástico. Exactamente. Oye, Germán, antes porque ya vamos a entrar, porque yo aquí lo que estoy mirando ya estoy como jueves a esta hora de La Mesa Coja, fantástico, ya estoy entusiasmado. Desde el 2001 en Pérez Cruz.
Harto tiempo.
Harto tiempo. ¿Cómo has visto esta evolución desde que tú estás? Porque yo creo que el vino en general, la cultura del vino, que es un poco lo que hablamos nosotros acá en el programa, ha cambiado bastante. Yo creo que se ha intensificado, no sé, los últimos 5 o 6 años. Pero sin duda que desde el inicio del siglo XXI había un mayor conocimiento en general de la gente aprendió un poco más, está aprendiendo un poco más. ¿Tú tienes esa visión también de que ha cambiado en los últimos 15 años fuertemente? Sí, tú que estás adentro, digamos.
Varias cosas. Creo que en este último tiempo se han ido, al menos en Chile, derribando varios arquetipos. Cada vez hay aparecen diferentes zonas, hay gente que se atreve a experimentar con nuevas técnicas, hay nuevas variedades, hay aparecen ensamblajes distintos. Cuando yo hace varios años atrás, cuando yo estaba en la universidad, eran apenas 4 o 5 valles en Chile y se trabajaba principalmente Cabernet Sauvignon. En esa época ni siquiera existía el Carmener, era Merlot, y habían dos cepas blancas, Chardonnay y Sauvignon Blanc, incipientemente. Hoy se derribaron todos los arquetipos, ya no hay un prototipo, la gente está dispuesta a probar diferentes cosas, diferentes ensamblajes, está dispuesta a probar vinos hechos en tinaja, vinos hechos en estanques de cemento, estanques de acero inoxidable, en fúres, en cubas. Hay una oferta súper diversa, súper amplia, y lo que hace que Chile, en el contexto internacional, sea un país muy entretenido para probar vinos. No es solo una cepa, como pueden ser otros países, sino que hay múltiples valles, desde Limarí hasta Biobío, con, claro, con algunos Pinot Noir en Río Bueno y otras cosas incluso más al sur en Pueblo. Están saliendo ahora vinos del desierto de Atacama, ¿no? Es genial la diversidad, sí, que tiene nuestro país, y creo que tenemos que explotarlo y comunicarlo y difundirlo de todas maneras.
Sí. Oye, Germán, y a propósito de eso, yo siempre cuando realmente conversamos con enólogos, viene gente de las viñas, siempre le hago la misma pregunta. Es como la lógica del huevo o la gallina, ¿qué fue primero? La ampliación de la industria, y de tú lo que estabas contando tú, de ir probando, atreviéndose, que incluso aparecen viñas más chicas, viñas boutique, pequeños productores, etcétera. ¿Eso ha hecho que la gente aumente su interés por el vino, aumente el consumo y en el fondo aumente la cultura de la gente? ¿O ha sido al revés, que el interés de la gente ha visto una respuesta en la industria, o se fue dando en paralelo? Porque yo tengo distintas visiones, gente que dice que la industria fue lo que empujó un poco a que la gente empezara a interesarse más, o que el propio interés de la gente hizo que algunas viñas, por ejemplo, se atrevieran más a diversificarse.
Van ocurriendo las dos cosas, yo creo que al mismo tiempo, en paralelo, como decías tú. Hoy hay las empresas y los enólogos y profesionales están haciendo cosas mucho más diversas, y al mismo tiempo hay una generación de consumidores de vino. Muchos de ellos han hecho posgrado fuera de Chile, han vivido fuera de Chile, y les ha tocado probar vinos de otras latitudes, vinos europeos o de californianos, de qué sé yo, Sudáfrica o Nueva Zelanda. Y esa gente está hoy viviendo, trabajando en Chile y está acostumbrada a probar otros perfiles de vino. Yo no solo un solo estilo de vino, que era el que consumíamos hasta comienzos de los 90. Al mismo tiempo, hay muchas otras culturas que están llegando a Chile, muchas otras nacionalidades, hay bastantes españoles, argentinos, gente profesionales que vienen a vivir a Chile y que también están acostumbrados a tomar otras cosas y a probar otras cosas. En Chile hoy se consume bastante espumante argentino y no es un tema. Cada vez más hay ciertas importadoras de vino que traen vino españoles, vino italiano, vino francés, y no solo vino de altísima gama, sino que algunas cosas bastante particulares y con buenísimo resultado. Cada vez se abren más bares de vinos. Antiguamente había uno, qué sé yo, el Baco en su tiempo fue el primero. Hoy día no hablamos del Barrica, está el Bocanari, está, qué sé yo, Le Divin.
La Vinocracia.
Vinocracia. Hay mucho. ¿Ah? Y cada vez el vino se va haciendo más, en mayor medida, parte de nuestra cultura, que me parece extraordinario, y parte de nuestros hábitos, y la gente... Adultos jóvenes están acostumbrados a tomarse una copa de vino y pasa a ser parte de los temas de conversación, de las mesas y parte de nuestros hábitos, que me parece genial.
Y en ese sentido, Germán, también el consumidor, a medida que se va sofisticando y la oferta del vino chileno es la medida que se sigue abriendo al mundo, es impresionante, uno dice se sigue abriendo al mundo, el vino chileno está globalizado hace mucho rato, pero se sigue globalizando aún más, vamos dejando esta tendencia del vino del nuevo mundo que se centra básicamente en el llamado monovarietalismo. Es decir, nosotros siempre fuimos tomadores de una etiqueta que dijera Cabernet Sauvignon, de una etiqueta que dijera Chardonnay, de una etiqueta que dijera Sauvignon Blanc. Y vamos distinguiéndolo.
Antes era peor, porque antes era tinto blanco. En los años 80 era tinto blanco. Después pasamos a lo que decía Germán.
Al monovarietalismo.
Dos tintos más o menos. Merlot, Cabernet Sauvignon sobre todo, y dos blancos, el Chardonnay
y el Sauvignon Blanc.
Y chao. Y eso fue hasta
hace muy poco.
En los 90.
Y nos llega el monovarietalismo nos llegó tarde. Llegó cuando el vino chileno se empieza a difundir con el gran boom de las exportaciones y la apertura económica en los años 80, y ahí nos llega el monovarietalismo, bien tarde. Y poco a poco el consumidor chileno se va dando cuenta y va asumiendo que los grandes vinos con identidad en el mundo, sorpresa, suelen no ser monovarietales. Cuando hablamos de Burdeos, estamos hablando de mezclas de Merlot, Cabernet Franc, o Merlot, Cabernet Sauvignon y alguna otra cosa más. Estamos hablando de que los grandes vinos del Valle del Ródano, de Cataluña, los blancos del Rin, en general, no son vinos solo de una cepa, tienen a lo menos dos, y en muchos casos llegamos hasta a los pentavarietales o a mezclas de 7 variedades.
Hay hasta 15 en algunas apelaciones francesas.
¿En serio?
Châtenet du Pape se aceptan hasta 15 variedades. Impresionante, sí, en Francia. A ver, hay dos grandes escuelas, hay grandes vinos también monovarietales. A mí, como enólogo y también consumidor, me encantan todos los vinos, ¿eh? Monovarietales o de mezcla. Hoy nos convocan las mezclas, y en eso la escuela más bien bordolesa, como tú bien decías, Rodrigo, han trabajado muy bien estas mezclas de las clásicas cinco variedades de Burdeos, dominado principalmente Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Y en Chile, inspirado muchas veces, antiguamente, mezclas, tú Ignacio hablabas de tinto, muchas veces esas mezclas venían hechas desde el campo. El viñedo se encontraba mezclado, y ahí sí tenemos la historia del Carmenet, confundido como Merlot, que estuvo mucho tiempo confundido o mezclado juntos en un mismo viñedo. Y hay viñedos que tenían Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, qué sé yo, algo de Malbec dentro, y se hacía una mezcla que hoy día algunos la comunican y se vende como un
cofermentado.
Uvas cofermentadas o un field blend, una mezcla de campo, ¿ah? De que las uvas vienen y todas del mismo viñedo. Eso es una opción de hacerlo, y la otra es la más un poco más tradicionalista, que es mezclar cosechar las diferentes uvas en el momento indicado, hacer vinificarlas por separado, ¿no es cierto? Y luego comenzar con el maravilloso trabajo de ensayo y error hasta llegar a una mezcla que al enólogo y al equipo le parezca lo más pertinente, manteniendo el perfil de vino que se busca, expresando claro, lo mejor de la añada y lo mejor de las variedades que estén dentro.
Sí, porque es interesante, porque yo creo que también antes el me acuerdo que el ensamblaje, no sé, ustedes son los expertos, pero
el enólogo, claro, es el pasamos, que sabe,
pasamos efectivamente, hablamos del tinto blanco a monovarietales, y después los ensamblajes más o menos son unos cuántos años. Yo siempre lo mido no en las tiendas especializadas, porque obviamente es un mundo aparte. Siempre lo mío en los supermercados, porque ahí está la masificación, ¿no? Sabiendo que hay muchas viñas importantes que no están en los supermercados. Pero a nivel de la masividad, es increíble como yo creo los últimos 3-4 años, los anaqueles de los ensamblajes. Primero, ahora están bien ordenados, porque antes te ponían... Antes, con suerte los ordenaban por precio. Con suerte.
Y con suerte por marca.
Claro. Ahora por lo menos ya está ordenado por cepa, incluso ya hay anaqueles especializados con ensamblaje. Y yo que voy harto al supermercado, que es un peligro, no, en caso de nosotros ir al supermercado, yo a veces me quedo mirando con mi olfato, mis ganas periodísticas de saber y tratar de entender al consumidor. Y es increíble que la gente ahora mira, se pasea, lee más la etiqueta. Y no hay gente experta en vino, mucho menos, pero yo encuentro notable ese conocimiento, esas ganas, como de decir... Y esto, y realmente le preguntan a un amigo y empiezan como a perder como ese miedo. Antes como que veían que quizá el mundo del vino era como tan complejo o era tan...
lejano.
O era tan solo para expertos, ¿no? Y eso yo lo encuentro notable. Y yo creo que las viñas, en algunas en mayor o menor medida, pero han hecho una pega súper importante en ese sentido para que la gente lo termine valorando el vino, no solamente para la ocasión especial, sino que para el día a día, lo que decías tú.
Y que se traduce hoy día, Nacho, en que en los supermercados más grandes tú tienes señalizado el orden de los vinos por cepa y tienes los ensamblajes en un sector aparte. Sí. Y también encuentras ensamblajes premium, y en algunos supermercados encuentras también íconos y los tienes en algún sí sector en que te están mostrando que el vino que está ahí es el de calidad superior y por ende valoran lo que están vendiendo, saben lo que están vendiendo. Y por otro lado, bueno, el consumidor que hoy día en el supermercado ya no va solo al Gran Reserva como top, que era lo que encontrábamos hasta hace unos 6-7 años atrás en los supermercados, y hoy día podemos encontrar productos de primerísimo nivel, bien tratados, bien ordenados, bien vendidos y claro, a precios que también son bastante razonables en un mercado bien, bien competitivo. Pero ahí algunos creemos que la esencia es entender qué es lo que es un ensamblaje. Porque un ensamblaje, por definición, por filosofía, una de las cosas que busca es ser más que la suma de las uvas que tiene. Y en la viticultura europea antigua, uno ve que los vinos más auténticos, sinceros y quizás los más sencillos son mezclas de dos o tres uvas, y los de alta gama también son mezclas ya con algún patrón distinto de excelencia. Entonces podemos disfrutar lo que es un rico ensamblaje, tanto en las gamas de precio más accesibles, con sinceridad y franqueza, y por otro lado con más trabajo, más complejidad, más identidad, en las gamas de precios superiores. Y eso quizás para el consumidor chileno es nuevo, porque no estaba acostumbrado a consumir ensamblaje.
A ver, efectivamente, Rodrigo, lo que tú dices es como se concibe un ensamblaje en nuestras mentes cuando lo estamos haciendo en nuestra cabeza. Y es que la suma de las partes es mejor que los componentes por separado. Entonces, ahí, y al mismo tiempo, al menos en el caso mío, uno también busca definir un perfil de vino, o lo que el objetivo a lograr, y que represente bien el estilo de la casa. Y ahí uno empieza a trabajar con las diferentes variedades, y en este caso podemos ya empezar a hablar de este primer vino.
Creo que es hora.
En este caso de Liwai, que fue nuestro primer ensamblaje, su primera cosecha fue el año 2002, hoy tenemos en la copa la cosecha 2013.
Estamos sirviéndolo.
Sí. Buscamos un complemento de tres variedades. Es un ensamblaje que no se da en otros lugares del mundo. A mí me gusta decirle un ensamblaje bien chileno.
Y de Alto Maipo, dentro de Chile, con identidad de Alto Maipo.
Absolutamente. Viña Pérez Cruz, estamos ubicados en Huelquén, estamos en Maipo Alto. Y es una mezcla de tres variedades, donde domina el Syrah. El Syrah es una variedad relativamente joven dentro del viñedo chileno.
Pero han 30 años, 30 y tantos años.
Exactamente, dentro de los años 90.
Pero para mí debe ser de los que los últimos años han penetrado. Pero fue fuerte. Una explosión de Syrah y la gente. Tú tienes, Germán, a lo mejor el dato más preciso, pero me parece que en cuanto a consumo, el Syrah debe ser de la explosión más fuerte que ha habido en los últimos años. Ya pasó a ser casi tan, entre comillas, por decirlo de alguna manera, popular que Cabernet Sauvignon. Y es como muy del gusto del chileno, parece.
Es una variedad muy versátil, sí. que se adapta bien a diferentes condiciones de clima, diferentes condiciones de suelo, y afortunadamente aquí en Chile también se da excelente. Funciona muy bien como monovarietal y al mismo tiempo como ensamblaje. En este caso, este ensamblaje Liwai está dominado por la cepa Syrah del orden de 45%, y además, y por eso digo que es bien chileno, tenemos Cabernet Sauvignon, una variedad típica del Maipo, bien, que aporta toda la estructura y la potencia, la columna vertebral en este vino, con del orden de un 35%.
Un porcentaje bastante alto.
Es que 2013 fue un año frío, entonces subimos un poco el porcentaje de Cabernet Sauvignon, de Syrah y de Cabernet Sauvignon, y redujimos un poquito el último componente, que es el que aporta el dulzor y la suavidad, okay, que es el Carménère. Ese carácter un poco más aterciopelado y toda la suavidad está dada por el Carménère, que es una variedad que le gusta los años de calor, le gusta los años de le gusta el sol. En este caso, al ser un año frío, 2013, bajamos a un 20%, 25% de Carménère.
Sepan nuestros queridísimos radioescuchas
que está maravilloso, primero.
Un ensamblaje de alta gama, como el maravilloso Liwai que estamos probando, suelen tener la mezcla en distintas proporciones según el año. Tiene receta canónica.
Claro, eso es interesante porque uno dice, tiene que ser, como decías tú, no sé, 30, 20, no sé cuánto. Es interesante porque mucha gente no sabe, y no tiene por qué saberlo, que varía, como tú decías, Germán, de acuerdo al año, cómo estuvo la cosecha, cómo estuvo la temperatura, la helada, el calor, y eso además lo hace más identitario todavía del instante, incluso no solo del valle, del viñedo, sino que además del momento, ¿no?
Totalmente. En el caso nuestro, en este vino, nosotros siempre hemos mantenido estas tres cepas y siempre hemos mantenido al Syrah como una cepa dominante. siempre lo hemos presentado así, y es por eso que ha mantenido este vino su identidad en el tiempo. Buscamos un vino que exprese bien los caracteres, las características del Maipo, pero que sea un vino bien estructurado, potente, con ese carácter frutal del Syrah. Y es por eso que domina siempre el Syrah. ¿Ah? Nos movemos entre 40 o hasta un 50% en algunos años. Y después viene, vamos ajustando, claro. En algunos años ha sido, por ejemplo, 40 de Syrah, 30-30, Cabernet Sauvignon y Carmener. Y en este caso, año frío, normalmente levantamos un poco el porcentaje de Syrah y mantenemos las proporciones en segundo lugar Cabernet Sauvignon y en tercer lugar Carmener con 20%.
Bueno, como la cultura del ensamblaje en la viticultura chilena es menos antigua que en otros lugares del mundo, se dice a nivel de consumidor, puede ser cierto o no ser cierto, pero siempre que la cepa de fondo, que es la cepa mayoritaria, se llama fondo, algunos dicen es la cepa que es el fondo sobre el cual se trabaja o es el fierro al cual uno se afirma para sentirle la identidad o el eje, siempre se dice que el enólogo es más atrevido y siempre se dice que el vino es más valiente y más difícil de lograr cuando la cepa dominante tiene un porcentaje menor. Porque claro, hay más componentes que pueden dar complejidad o las variables en términos del resultado pueden ser menos predecibles y desde esa perspectiva uno de los ejercicios más interesantes que uno puede hacer para reírse de uno mismo también o para sorprenderse uno mismo es hacer catas de ensamblaje a ciegas.
Eso sí que es difícil.
Eso es entretenidísimo y no es sencillo. Y bueno, cuéntanos en ese orden, Germán, ¿qué características distinguen en nariz y en boca la identidad de este tremendo ensamblaje? Y yo le siento nariz de Maipo Alto, pero quiero que ya conversemos acerca de eso. ¿Qué características definen la identidad de Liwai?
Como comentábamos, lo que buscamos en este ensamblaje de tres variedades, que por lo demás, uno de los padres de este, o por no decir el padre de estas tres variedades juntas, es Álvaro Espinosa, un buen amigo y vecino, de hecho él trabaja con nosotros, nos asesora, y es el que comienza a trabajar con estas tres cepas con su Antillal.
Un clásico Antillal.
Absolutamente. Y trabajando con él también tomamos un poco este concepto y trabajar con estas tres variedades en donde el Cabernet Sauvignon, como lo decía hace un rato, aporta la estructura. Los Cabernet Sauvignon del Maipo son Cabernet Sauvignon serio, tienen profundidad en boca, boca media, recorren toda la boca, son vinos largos y profundos y es el que da el soporte al vino definitivamente. Es el Cabernet Sauvignon del Maipo es un tremendo, tremendo...
vino,
eje, exactamente.
Es como el Cabernet Sauvignon clásico, ¿no?
Absolutamente.
Es que cuando uno piensa, claro, es como en el imaginario colectivo del Cabernet Sauvignon chileno.
Exacto.
Por llamarlo de alguna forma.
Y ese es nuestro, si bien no es el mayoritario, pero nuestro fondo, es nuestro eje para moverse. Y a eso le buscamos darle mayor intensidad aromática. Los Cabernet Sauvignon son vinos relativamente austeros, aromáticamente no tan intensos. Y con el Syrah, con esa expresión frutal, esa fruta negra propia del Syrah, es lo que viene a aportar el Syrah del Maipo Alto. Y finalmente, cuando tenemos dos variedades que son muy potentes, muy estructuradas, como es un Syrah y un Cabernet Sauvignon, necesitamos a alguien que venga a hacer...
Un poquito cariño, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente, que venga a suavizar esta mezcla de dos
pesos pesados.
Pesos pesados, sí. Se necesita algo que aliviane, que redondee un poco esto, la estructura en boca, los taninos y también aportando esos aromas especiados del Carmener. Y ese es el rol del Carmener, con un carácter un poco más dulce, de taninos más suaves, más redondos. Viene a domesticar, a amansar estos dos pesos pesados, como tú bien decías, Ignacio.
Yo creo que hemos tenido una charla de lujo acerca de las técnicas de un buen ensamblaje. Sí. El fondo, y la expresión de la identidad.
Y uno lo siente, ¿eh? Uno cuando ya lo empiezas a degustar, a disfrutar, como lo estamos haciendo nosotros, este grandísimo ensamblaje de
que tiene las notas verdes de Maipo Alto, las notas del suelo también, de la parte alta del Valle del Maipo, cercana al río, muy marcada, el aroma muy característico. Y esto de redondear, de que el ensamblaje tenga finalmente una cepa que lo redondee, que en algunos lugares de la tierra se ocupa el Merlot para eso mucho, y en Chile nos podemos dar el lujo de hacerlo con Carmener.
Absolutamente. Absolutamente. El es una variedad que ayuda mucho en mezclas o ensamblajes el Carmener por eso. Ah, soporta muy bien otras variedades y es capaz de redondear y suavizar otras cepas más potentes.
Sí. Yo le voy a pedir, Rodrigo, si me puede servir un poquito más.
Porque para,
se me acabó la copa.
Para disfrutarlo sí. en el intermezzo, en como el se intermezzo. Diría en la ópera italiana.
Sí, pues vamos a una pausa y seguimos.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
Y este es tu nuevo programa Inmigrante Digital. Todos los días miércoles de 11 a 12 del día hablaremos de este nuevo mundo digital. Aplicaciones, celular, internet y mucho más.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5 Radio Universidad de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 del día.
El Ballet Nacional Chileno rinde homenaje a Violeta Parra en los 100 años de su natalicio a través de su nuevo ciclo Mujeres Ícono, con la obra Viola Volcánica, del joven coreógrafo chileno Joel Insunza. Sé parte de este reconocimiento a una de las figuras fundamentales del arte nacional y asiste a una de las 6 funciones desde el jueves 22 de junio al sábado 1 de julio, todas a las 20 horas, en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al
Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja continúa en el segundo bloque con Germán Lyon y ensamblajes de excelencia de Viña Pérez Cruz.
Pérez Cruz, no son parientes míos. Me encantaría haber sido pariente.
Vamos a fundar el viñedo Pérez Tuesta.
Sí, exactamente.
Y vamos a poner ahí un ensamblaje que se llame Don Pica Flor.
Don Pica Flor, claro. Oiga, seguíamos hablando nosotros en la pausa, obviamente, de lo interesante del mundo del Carmener. Germán ya nos explicaba en el primer bloque primero la forma de hacer un buen ensamblaje. Y además lo que hemos ido hablando de cómo las distintas viñas, los productores, se han ido atreviendo con toda esta amplia gama que además tenemos, pero manteniendo la identidad, ¿no? Lo que hablamos, sí. y hablamos del exquisito vino que estamos probando y de los otros dos que vamos a probar, que se juega, se prueba, algunos se atreven más, otros menos, pero los tradicionales se mantienen, es decir, no se pierde esa identidad y el Maipo que está claramente identificado. Hablamos de esta nota
verde
en nariz, poco eucalipto, la hierba, lo que hablamos fuera del micrófono,
mentol,
y en boca se siente el fruto rojo potente. Entonces hay un juego ahí,
una madurez lenta,
sí, pasea por te hace pasear mucho.
Es una de las gracias de los ensamblajes, sí. Un ensamblaje bien hecho tiene una, algunos dicen una paleta, a mí me gusta decir el abanico porque uno lo abre. Claro. Un abanico de sabores y de aromas muy amplio. Y a medida que uno lo mueve y lo sigue probando, siguen entregando. Y en ese orden...
Bueno, ahora pasamos al otro.
Vamos a pasar a Kelén. Antes de pasar a Kelén, yo le quiero preguntar a Germán acerca de las técnicas para ensamblar, porque existe el antiguo cofermentado, que en Chile se usa poco, que es fermentar juntas uvas de distintas variedades, que es muy común en Europa, donde los viñedos están injertados y reinjertados de variedades distintas que llevan décadas y a veces siglos ahí. Por otro lado, se puede ensamblar ya con el mosto fermentado en algún contenedor, sean fudre, tanque o barrica, o bien se puede ensamblar ya con cada variedad debidamente vinificada y guardada, que es, se dice que es la tendencia del nuevo mundo en general. Hay ciertas cosas aquí que dependen mucho del lugar, dependen mucho de la mano del enólogo, dependen mucho de lo que se quiera hacer. Cuéntanos, Germán, para terminar con Liguay y para entrar a Kelén, ¿cómo ensamblan ustedes?
Dentro del ensamblaje de vino hay dos grandes tendencias, como tú decías. Uno, hacerlo en vinos jóvenes, lo más temprano posible, buscando que se, siendo redundante, se ensamblen bien, se casen bien estos dos o tres o varios componentes. Y una vez que los vinos están recién fermentados, se hace la mezcla y se van a su crianza durante los 12, 18, 24 meses que corresponda, el vino, la mezcla final ya hecha. Otra tendencia es hacerlo antes de embotellar, ver cuáles son los mejores lotes de vino, cómo han evolucionado estos, hacer la mezcla buscando siempre los mejores componentes.
Cada barrica es un mundo.
Exactamente. Se hace la combinación de los mejores componentes y se estabiliza y se embotella. Eso se hace al final de la guarda, de la crianza. En el caso nuestro, nosotros lo hacemos ni al comienzo ni al final, sino que lo hacemos en una etapa intermedia. Buscamos, vemos cómo evolucionan los vinos. Obviamente cada uva se cosecha y se hace por separado. Vemos cómo evolucionan los primeros 6 meses de vida. Y en esa oportunidad, ya a los 6, 8 meses, una vez que ya sabemos cuál es como el potencial de cada vino, hacemos las mezclas y los vinos continúan otro... Muchas gracias. Los vinos continúan...
Los jamones, estamos dando queso aquí. Perdona a los auditores, estamos cerca de 6 de la tarde, esta hora da hambre.
Estamos con prosciutto italiano,
Mariano. Muy importante. Radio en vivo, como sea.
Bueno, y después de estos 6, 8 meses de crianza de los diferentes componentes, nosotros hacemos la mezcla final y los vinos continúan otros 10 meses más en barrica, buscando que estos se ensamblen y se casen bien. O sea, tratamos de obtener lo mejor de la primera, de una escuela, de estos que hacen el ensamblaje lo más temprano posible, y también tratamos de al mismo tiempo ver la evolución de los vinos y buscar los mejores lotes o componentes o mejores barricas para la mezcla. Ese es nuestro estilo.
O sea, estamos hablando de un nivel de acuciosidad y de horas de trabajo habitual a lo que es un, como se dice en Argentina, un corte en grandes volúmenes.
No, es un trabajo de joyería. Nosotros, claro, para llegar a decidir cada una de estas mezclas, el Liguay 2013 o en este caso Kelén 2012, hemos probado al menos 70 u 80 mezclas antes, y repetimos y comparamos y volvemos atrás, probamos con una anterior hasta encontrar la que nos sentimos cómodos, es decir, esta es la mezcla de Kelén 2012, y el vino se hace la mezcla, el vino va a la barrica, reposa el ensamblaje y luego se embotella.
Bueno, Kelén. Ensamblaje de excelencia. Ese era el título de la pauta.
Sí, pues ese es el título de la pauta de este programa y lo que estamos degustando y probando. Cuéntanos, Germán, de este...
Kelén 2012.
Kelén 2012, nada menos. ¿Qué tenemos acá?
Kelén es un vino bien especial, ¿eh? Bien. Su primera versión fue el 2005. Aquí, si Liguay era una mezcla bien chilena, dijimos, con este Syrah y con el Carmener y el Cabernet Sauvignon, acá nos vamos a un vino un poco más conceptual. El único componente que se repite es el Carmener. Sin embargo, está dominado por Petit Verdot, que es una variedad muy estructurada, de mucho color, de mucha potencia, que necesita un partner al lado, un compañero que lo suavice, y ese es el rol que cumple el Carmener en este caso. Y también tomamos una tercera cepa que se usa en también en Burdeos, que es el Malbec. En este caso nosotros en Pérez Cruz lo llamamos Cot.
Ustedes tienen parras antiguas de Malbec que a Chile llegaron bajo el nombre de Cot Rouge, pero viene de la masa biológica originaria, leía yo hace algún tiempo en alguna publicación especializada, que de lo que había en el jardín de variedades de la Quinta Normal, de las primeras importaciones de cepas francesas que llegó, ahí llegó Cot Rouge, y por eso los primeros ejemplares de Malbec en Chile son conocidos como Cot Rouge. A varios plantados en el Valle del Maipo se les puede seguir la huella hasta el día de hoy, desde donde se sacaron mugrones, estacas, y dónde están plantados. Y con mucho orgullo para la viña, leí ahí en alguna publicación que el gusto, el lujo y el orgullo de llamarlo Cot es porque se le puede seguir la huella hasta la importación en el siglo XIX de las parras originales de lo que está en el Valle del Maipo.
Así cuenta la historia. El Cot es el nombre, Cot Rouge, uno de los nombres que se le da en Francia, una variedad originaria del sudoeste de la región de Cahors en Francia. Y bueno, llega a Chile con la inmigración de variedades francesas a Chile por allá por 1850 y tanto. Y en este caso nosotros, en el caso de Quilén, tomamos nuestro objetivo fue hacer una gran mezcla. De hecho, nuestra mezcla de más alta gama dentro de la viña Pérez Cruz. Y tomamos tres variedades que normalmente son variedades complementarias en el viñedo bordolés en estas regiones de Francia. Variedades que vienen a complementar y a darle soporte y estructura a otra cepa. Y es así como hacemos esta mezcla de Petit Verdot, Carmener y Cot. En este caso, la proporción de las variedades es 40% de Petit Verdot, 30% de Carmener y 30% de Cot. Viene siendo el Petit Verdot, viene siendo el equivalente a un Cabernet Sauvignon, es la estructura, que le da la fuerza, es el eje principal, es la variedad claramente dominante y se siente así con sus aromas un poco minerales, un vino complejo, vino negro, bien oscuro,
maduro,
intenso,
potente.
Absolutamente. El Carmener viene a dar esa suavidad, redondez, viene a domesticar este carácter del Petit Verdot. Y finalmente el Cot viene a aportar sus aromas florales, sus notas más delicadas, frutos rojos, viene a complementar y a complejizar esta mezcla. Es un vino donde revela muchas capas aromáticas, un vino muy complejo. Vino para realmente los más que para los tomadores, más bien para los pensadores.
Buena definición, ¿eh? Es un vino muy especial. Yo tengo recuerdo que la primera vez que probé Quilén fue en alguna feria de íconos y premium que se hizo en el Hotel W. ¿Te acuerdas, Nacho, que fuimos en el 2010?
Que se hizo abajo. ¿Abajo fue?
Creo
fue
que fue en uno de los pisos superiores.
¿O abajo?
Yo cometí
la locura. Lo que pasa es que yo creo que hemos ido a tantas.
Sí.
Que a veces me confunden los lugares, los hoteles. Tú tenías mejor memoria para eso que yo. Pero yo me acuerdo que fuimos, no sé, yo me acuerdo, yo sé de cuál feria estaba hablando.
Fue poco después del Mundial de Sudáfrica.
Me acuerdo perfecto, pero estoy seguro que fue abajo.
Es posible que haya sido abajo.
¿Y fue en el W, seguro?
Sí, fue en el W, sí.
Había una que se hacía en el Ritz.
Sí, esa siempre era en el menos uno.
En el Ritz fuimos la última vez.
El año antes pasado, años, sí. Creo.
Sí, de hecho en la del Ritz es muy buena, pero sí me acuerdo perfecto la que tú estás.
Yo me acuerdo que había una fila enorme en el stand de Pérez Cruz.
Sí, me acuerdo perfecto.
Y la fila era para probar Quilén. A mí me dejó muy cautivado, uno de los vinos que me marcó de esa feria. No me recuerdo qué cosecha habrá sido. Pero atreverse con la Petit Verdot en el hemisferio norte, en Europa particularmente, es de valiente. Es una uva que en el hemisferio sur, como el verano es más largo, aquí se consigue que madure bien. El nombre es muy gráfico, la chica verdosa. En la viticultura europea siempre dicen que es una uva que no alcanza a madurar bien, pero que en un buen ensamblaje que tenga una buena cuota de Cabernet Sauvignon, todos hemos probado Petit Verdot, quizás sin saber, porque en ese 15% creo que es con la normativa actual, que no hay obligación de declarar qué uvas son, Cuando compramos algo que dice Cabernet Sauvignon, pero no dice 100% Cabernet Sauvignon, eso siempre va a tener algún porcentaje de otra cosa, y lo más probable es que tenga o Cabernet Franc y o algo de Petit Verdot. Y uno mira y dice, ¿Petit Verdot qué es eso? La empezamos a ver por ahí por el año 2004, 2005 en alguna etiqueta de Santa Carolina, y después tímidamente el mercado nos fue mostrando alguna otra, apareció uno de Casa Silva por ahí, aparecieron algunos ensamblajes de Aconcagua que declaraban tener Petit Verdot. Y, bueno, en eso empieza a aparecer también Pérez Cruz con Petit Verdot y, bueno, Quelén, que es el top de línea, Quelén.
Quelén es nuestro vino de más alta
gama. El ícono.
Así es. Hacen los dos vinos, Liwai hace referencia al nombre de donde las uvas vienen, todas nuestras uvas vienen del fondo Liwai. Y Quelén hace referencia a la loma, al cerro más cercano donde nuestros viñedos están plantados.
Bueno, Quelén es un ensamblaje de aquellos que uno lo prueba, la nariz al principio muestra potencia, muestra un poco de tierra, la nota verde de Alto Maipo, después muestra fruta, después en boca al principio el tanino de Alto Maipo que se muestra potente, pero al mismo tiempo un poco aterciopelado, equilibrado en boca. Más allá de su potencia, muy amable, las notas frutales las tiene muy marcadas también. Y después la nariz empieza a soltar algo de floralidad, cuestión que en los vinos chilenos no es fácil encontrar notas de flores en la nariz. No es algo que nuestra conjunción de clima, suelo y viento nos entregue en abundancia. Entonces algunos cuando encontramos notas florales en la nariz de algún tinto chileno suele cautivarnos y nos recuerda a ratos algún Malbec de los más frescos y sofisticados de clima frío, a ratos algún ensamblaje francés o algún vino del norte de Italia que tiene notas florales en la nariz muy características, pero que a nosotros en general nos cuesta encontrar las notas florales. Es como que en el vino chileno cuando uno encuentra identidad geográfica, que este también tiene los caracteres del Maipo muy marcado, con esa fruta roja fresca y con esas flores en la nariz, particularmente flores rojas, esos aromas de pétalos, hacen que uno quede cautivado en el vino. Que el ente da, yo creo que en degustación de nariz uno puede tener unas 4, 5, y recién a la sexta va a ser un poco menos fácil encontrarle aromas nuevos, pero los va a seguir entregando. Y después la gran pregunta es, ¿con quién lo maridamos?
Con una buena compañía. Ese es el mejor maridaje.
Una buena conversa. Estos son vinos conversados.
Absolutamente. Muchas veces nosotros mismos, los técnicos, complicamos esto del acompañamiento de un vino. Y simplemente, a pesar de ser vinos un poco más de mayor precio, pero pueden ser disfrutados simplemente con un queso, con un jamón, con un prosciutto. Y son vinos que hemos visto que soportan muy bien. Dado su estructura tánica, sus suavidades, sus taninos, soportan diferentes tipos de comida sin ningún problema. Ahora, uno, si nos vamos a lo más formal y a la escuela más clásica, uno diría, son vinos que hay que hacer con a lo mejor carnes de caza, pero son cosas más, a veces más complicadas, que asustan al común de la gente. Muchas veces uno dice, carnes de casa, ¿cuándo como ciervo? ¿Cuándo como jabalí? ¿Cuándo como...?
Salvo en algunos restaurantes y vaya a saber uno si es que está Quelén o no.
Y si te dejan descorchar, si tú lo llevas.
Por ejemplo, claro, ahora cada día hay restaurantes que tienen más carne, pero claro, un clásico te vaya a la Ana María y tú sabes que va a tener...
Buen pato.
De todo, pero...
Buen ciervo.
Claro, pero eso es una ocasión especial, pero de pronto... Y un poco lo que nosotros hablamos acá en el programa, que no necesariamente siempre un vino, claro, este es un vino ícono, un vino de alta gama, uno no lo está comprando todos los días, digamos, pero tampoco necesariamente tiene que ser una vez al año por una ocasión especial, por un cumpleaños, de pronto eso que tú decías, de repente conversar, no necesariamente tiene que ser con una comida, un gran banquete, una gran fiesta, sino que simplemente conversar donde prime el vino al final, porque el más que la comida, bueno, al menos a nosotros a veces lo hacemos cuando hacemos las reuniones de pauta, y es rico conversar un buen vino con, no sé, con tu pareja en una película, estando en la casa, dándole, como decías tú, más normalidad a esto, que no necesariamente tiene que ser en una ocasión rimbombante, y eso yo lo encuentro que es notable, que yo creo que he ido cambiando un poquito también, insisto, el chip en ese sentido.
Yo soy un gran amante de este estilo de vino con frutas. Debo confesar que una vez consumí un par de ensaladas de berries, voy a llamarlo ensaladas de berries, a decir, una ensalada de frutos bien cargada de berries, arándano, frutilla, frambuesa, y al lado algo de jamón crudo. Una combinación que puede sonar extravagante, pero con un tinto como este, con el frescor, la frutalidad que tiene, la acidez bien viva, que le hace el peso a la sal del jamón crudo sin ningún problema, pero combinado con los sabores de la fruta fresca, Chile tenemos arándanos, frambuesas y frutillas realmente de lujo. Y con frutos secos también queda tan rico. Con dátiles, eso ya es más dulce, pero con ciruelas descarozadas, con damasco turco, con nueces, con almendra. Y un quesito al lado, algo más maduro, más acidón.
Un poquito de grasa ahí.
Claro, hay que ponerle algo de grasa ahí para que acompañe, porque el vino chileno, sobre todo el vino del Maipo, tiene cuerpo, tiene estructura y necesita algo también que ponga no solo frescor y fibra, sino que también algo de grasa al lado para poder mantener el equilibrio.
Mira, a propósito de maridajes y combinaciones de vinos con comida, traje un bonus track, un vino. Sabía que íbamos a hacer un ensamblaje, a probar nuestro Quelen, que es un ensamblaje de Petit Verdot, y no pude dejar de afuera el siguiente vino.
A ver, Germán, cuéntanos, ¿cuál es el bonus track?
Esta sorpresa, y es un vino tinto, de una variedad muy estructurada, ha sido un componente dentro de estas cinco variedades que ya hemos probado ahora en mezcla. Y este vino a mí me tocó una vez en una cena, maridaje, en un reconocido hotel de la capital, probarlo con una mousse de erizos.
¡Upa! ¡Upa!
Una mousse de erizo que tenía un fondo de la copa, era una copa tipo de
Martini.
De Martini. Y en el fondo claro, había un culí de tomate, una pequeña jaleita de tomate, y con este vino. Bueno, dice, yo cuando vi esto.
Tú dijiste,
esto no puede funcionar.
Esto me va a hacer cortocircuito, dijiste tú.
Fue fantástico. Ha sido el mejor totalmente. O sea, probar Petit Verdot de Chasqui de Pérez Cruz junto a una mousse de erizo fue fantástico.
Estamos en presencia del hermano de Quelen. Este es el hermano monovarietal, el hermano orgulloso y, por supuesto,
a mí me encanta Chasqui. Yo estoy terminando Quelen.
Yo también estoy terminando Quelen. Ya vamos a ir a Chasqui. Germán ya tiene Chasqui.
Yo sí, voy un poco más rápido, parece. Sí.
O nosotros nos repetimos. Pero no es increíble eso, porque uno dice otros paradigmas y estructuras que se han roto con el tiempo, creo yo, esta lógica de marisco pescado con blanco, carne con tinto, que es como era uno de los secretos de Fátima revelado en la cocina y en las mesas chilenas, y resulta que no necesariamente. Yo como soy descendiente vasco, yo me acostumbré a comer los pescados muy aliñados, condimentados, con tinto suave, sin problema.
Pescado la vizcaína con...
Nunca fue tema para mí,
tinto
tema
joven.
Chico. Y alguna gente decía, pero ¿cómo? Si eso no se hace. Pero lo de erizos con pidiendo no se me hubiese ocurrido jamás.
Hay que ser valiente.
Pero para mí era una locura. Yo dije, aquí
se va a explotar.
Era el primer vino, era el primer ensamblaje de la noche. Yo dije, aquí esto partimos mal. Y realmente estuvo fantástico, fantástico. El chef, que era Sergio González, se las mandó. Y después yo seguí probando Chasqui con otras, o el Petit Verdot nuestro, que se llama Chasqui. Con otro ensamblaje, y me llegué a la conclusión que al ser un vino muy mineral funciona bien con productos metálicos, es decir, carnes, puede ser carnes rojas pero que no muy cocidas, bien a punto, ese carne un poco ferrosa, nuevamente las carnes de caza, el ciervo, el Petit Verdot ensambla muy bien porque tiene ese carácter metálico, claro. Soporta muy bien el yodo sin ningún
eso
problema,
decir, el
carácter
erizo,
yodado de los erizos, y se lo soportó súper bien esa vez, obviamente iba acompañado con esta música, probablemente con algo de crema, y funcionó fantástico. Y estas carnes más especiales, que a veces son un poco más fuertes, que muchas veces se llevan todo el protagonismo en una comida, un vino como el Petit Verdot
lo lleva pero súper, súper bien. De nuestros vinos debe ser uno de los más gastronómicos. ¿Ah? O me refiero que tiene soporta una diversidad de platos impresionante.
Súper versátil, a mí me encanta. Ahora sí estoy en condiciones de...
Nota pedregosa, Nacho. Vamos a probarlo. Vamos a servirle la copa, Ignacio Pérez.
¿Cómo suena eso? Varios de nuestros amigos en Twitter y en Facebook están insultándonos porque van con una envidia monumental a sus casas.
Digámoslo, no digan sana envidia, sin culpa, la envidia no es sana.
Así que, pero lo que pasa es que nosotros tuvimos que cambiar el horario del programa porque hemos estado en varios horarios, estábamos a las 4, a las 5, a las 6, y al final el jueves es muy bueno porque los radioescuchas agarran datos, cosas, y claro, cuando llegan el viernes, era muy tarde, no alcanzaban a ir a comprar. Entonces ahora el jueves tienen tiempo para comprar hoy día o comprar mañana para el fin de semana.
Y este fin de semana es largo.
Y además...
lunes, feriado, hay varios, hay un día más para cocinar y hacer maridaje y probar más vinitos.
Claro, y los que están aquí en Santiago, parece que va a llover el fin de semana, de acuerdo a los pronósticos. Así que está como para quedarse en la casa, para cocinar, para disfrutar de más buenos vinos.
Yo disfrutaría el fin de semana este Recio Chasqui, tiene unas notas pedregosas en la nariz y una madurez soberbia. Muy, muy, muy bien logrado. Cuerpo, buena estructura.
Mira, o sea, ahí se siente la potencia del Petit Verdot, la estructura. Es eso pedregoso que tú dices. Yo muchas veces lo defino hasta casi algo de alquitrán, algo de
alquitrán.
Mineral, grafito. Eso está ahí presente y tiene un retrogusto que queda. Es un vino para acompañarlo.
Guisos. A mí me pide guisos.
Totalmente.
Guisos bien condimentados.
Días de invierno lluvioso, días de chimenea.
Oye, está perfecto realmente para el fin exquisito. De y este es 2013. O sea, probamos que Len 2012, Liguay 2013
claro.
Y Chasqui 2013. Cuéntanos, Germán, porque se nos va el programa, ¿dónde los podemos comprar? Pérez Cruz tiene muy buena difusión. ¿Y en qué gamas de precio para que nuestro radio escucha? Por supuesto, preparen el presupuesto del fin de semana largo y vayan de inmediato a comprar su Pérez Cruz.
Son vinos que están en los principales restaurantes del país. Hay súper buena cobertura. Y en las tiendas especializadas, Mundo del Vino van a estar.
Están en todo.
En la mayoría de las tiendas especializadas van a encontrar estos vinos. El primer vino que probamos, Liguay, es un vino que está del orden de los 28 mil pesos la botella. El segundo vino, nuestro premium de alta gama que leen, es un vino que está cerca de los 36, 37 mil pesos, dependiendo de las tiendas, dónde lo encontremos. Y Chasqui, el último vino, el mono varietal de Petit Verdot, 100% Petit Verdot, sin otro componente. Es un vino que está en varios restaurantes y también en las tiendas especializadas lo van a encontrar del orden de bajo 25 mil pesos, 22, 23 mil pesos, por ahí.
Bueno, creo, excelente, Nacho, que hemos tenido un programazo. Yo quiero dar las gracias a Germán, quiero dar las gracias a Pérez Cruz. Hoy día, bueno, nos dedicamos al vino de excelencia.
Sí, y un lindo programa.
Creo que tuvimos uno de los programas más lindos, más conversados y mejor sentido el vino de todos los que hemos hecho con degustación en vivo. Así que yo me retiro feliz.
O sea, usted se retira, yo me voy a quedar acá un ratito más conversando, obviamente, también con Germán, agradecerte la visita. Bueno, esperamos que... ir a Pérez Cruz y además que venga en otra oportunidad para seguir conversando de lo que nos gusta tanto.
Encantado, muchas gracias a ustedes, agradecerles por participar mostrando nuestros vinos, nuestro trabajo y estar aquí representando a Viña Pérez Cruz, realmente es un honor, un placer, así que encantado, les acepto la invitación cuando quieran, feliz, podemos venir a probar otras cepas, hablar de otras variedades, otras cosas y hablar de vino, ningún problema. Muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ti, Germán.
Bien. Nosotros nos encontramos la próxima semana, pues.
La próxima semana nos vemos y nos oímos en La Mesa Coja. Y queridos radioescuchas, sigan en el dial porque vienen las necesarias e imperdibles noticias con el gran Luis Schwanner.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja. Porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.